Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Díaz-Canel reconoce el fracaso de los planes de su gobierno para sacar a Cuba de la crisis. Cierre de MIPYMES por nuevas regulaciones podría agravar la situación en la isla. Otras dos cubanas asesinadas elevan a 53 los feminicidios este año. Estados Unidos llama a impedir el resurgimiento del Estado Islámico en Siria. Y la Iglesia Católica Haitiana pide unidad para acabar con la violencia de las pandillas.
Radio Martí Noticias.
3:01. Buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias. Hoy es viernes 13 de diciembre del año 2024 y como cada día a esta hora estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción Iván López, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerta y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que los planes de su gobierno para sacar al país de la crisis fracasaron en 2024. Díaz-Canel dijo en el noveno pleno del Comité Central del Partido Comunista que los resultados no satisfacen las necesidades de la población. El primer ministro Manuel Marrero, quien se refirió a las proyecciones para reimpulsar la economía, pidió ejercer más control sobre el sector privado y fortalecer las inspecciones, las multas y los cierres de negocios por violaciones de precios. Marrero también admitió que no se alcanzaron los resultados esperados. Para el economista Pedro Monreal, el hecho de que los directivos cubanos se refieran a una coyuntura económica compleja y no a la crisis estructural del país probablemente no refleja tanta ignorancia como una perversa maniobra propagandística. Y el cierre de empresas privadas a causa de las nuevas regulaciones impuestas por el gobierno podría agravar la compleja situación económica en Cuba. José Luis Ramos preparó la nota.
Muchos dueños de MIPYMES en Cuba se han aventurado al cierre total o parcial de sus negocios. Están rematando alguna mercancía. Otros intentan insertarse en el nuevo escenario, pero evidentemente los temores son grandes y las personas prefieren cerrar y emigrar. Después que el gobierno cubano restringió el comercio mayorista para los actores económicos del sector privado, dijo a Martín Noticias Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento.
Claro, es decir, esto se está viendo a lo largo y ancho del país.
La resolución 56 del 2024, emitida por el Ministerio de Comercio Interior, publicada el día 5, restringe las actividades de comercio mayorista y minorista realizadas por actores económicos o no estatales, como las MIPYMES, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. Esta normativa, según el gobierno cubano, busca reorganizar el sistema económico y fortalecer la participación estatal en ciertos sectores y se irá implementando de manera gradual.
Tal parece que el gobierno cubano está apostando hacia una crisis mayor, a provocar una crisis mayor dentro de la economía cubana. Tal parece que está buscando eliminar la pobreza, sí, pero eliminando a los pobres.
Según informó el diario 14 y medio, muchas MIPYMES no aceptan las nuevas reglas del gobierno, están rematando sus productos y optan por el cierre. El periodista Reinaldo Escobar comentó.
¿Qué le importa al Estado cubano que el que traiga las cosas de otro país sea un particular? Ah, no, tengo que ser yo. ¿Por qué? Porque como decía aquel humorista, aquí nadie toca nada, el único que toca soy yo. Entonces, ese autoritarismo, ese deseo de controlar, que no tiene otra intención que no sea embolsillarse los dineros y no permitir que otro se enriquezca, pues eso trae como consecuencia esta situación.
Por su parte, Rodríguez Pita destacó el papel de las MIPYMES en medio de la compleja situación económica que afecta afecta a la producción de alimentos.
Es decir, una reducción significativa de las inversiones en la isla, esto va a tener un impacto en la oferta y, por tanto, en el consumo. Va a generar mayor especulación en el mercado, va a generar un proceso inflacionario realmente elevado, pero sobre todo aquí se encienden las alarmas porque el euro está cayendo en el mercado mundial y una caída también de las monedas en el mercado mundial con repercusiones en la isla tendría consecuencias porque las remesas y tal perdería valor esa remesa en cuanto al acceso y a las oportunidades que pueden tener las personas al consumo. Si tenemos varios sucesos en el escenario y realmente caóticos, ¿no? Un escenario que cada vez se complejiza más.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y mientras están reportando dos nuevos feminicidios en Cuba, Ibe Pacheco amplía la información.
Dos nuevos casos de feminicidios en Cuba fueron verificados recientemente por los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, llegando a 53 el número de estos actos de violencia en la isla en 2024. El primer caso ocurrió en Santiago de Cuba, donde el presunto agresor sería un conocido de la víctima. En el segundo feminicidio, ocurrido en la provincia de Holguín, no se han precisado aún datos del presunto atacante. La activista Yanelis Núñez, integrante del equipo del Observatorio de Alas Tensas desde Madrid, España, explicó los detalles en un entrevista con Martín Noticias.
El primero fue de Ileani Bueno Espinosa, que sucedió en Tercer Frente, Santiago de Cuba. Ileani, de 29 años, fue asesinada por una persona y hemos llegado solamente a que era un conocido que la acosaba. El otro feminicidio ocurrió en el mes de noviembre. Se trató de Tania Lisset Hidalgo Ávila, de 51 años, quien fue agredida en su propia casa. Supuestamente la motivación es el robo. Realmente estamos tratando de investigar más para saber qué tipo de relación tenía con ella, ¿no? Si la conocía, entre otras cuestiones.
Tanto Alas Tensas como Yo Sí Te Creo en Cuba destacan la importancia de continuar denunciando, investigando y exigiendo que estos crímenes no queden en la impunidad. En su página de Facebook, Alas Tensas señaló que denunciar públicamente los feminicidios no constituye un delito.
Porque no hemos visto, digamos, de un tiempo a esta parte, que cuando ocurre un caso de esto, las personas cercanas a las víctimas restringen su perfil de Facebook, y sabemos que eso es una presión directa del régimen cubano. Es importante la colaboración de vecinos, amistades, familiares en la verificación de estos casos.
La publicación también compartió un subregistro realizado en conjunto con Yo Sí Te Creo en Cuba, el cual recopila datos hasta el 12 de diciembre de 2024. Este informe incluye casos de feminicidio, intentos de feminicidio y otros incidentes que requieren acceso a investigaciones policiales. El subregistro también documenta asesinatos de hombres relacionados con motivos de género, un fenómeno que los observatorios consideran igualmente importante analizar.
El objetivo de los observatorios no es mera acumulación de datos. El objetivo es presionar a las instituciones para que apliquen e implementen políticas públicas efectivas que prevengan los feminicidios y, más que nada, en que se haga su justicia y que las víctimas no sean olvidadas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y mientras familiares están exigiendo fe de vida del preso político cubano Loreto Hernández García, quien habría sido golpeado y confinado por pedir atención médica, así lo dijo hoy a Martín Noticias, su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, exiliado en Miami.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, exprisionero político cubano y hermano del actual preso político y líder religioso Loreto Hernández García, por quien nuestra familia se encuentra pidiendo fe de vida a raíz de las brutales y recientes represión que está teniendo lugar contra él en la prisión Villa Clareña Guamajal Hombres, cuando fue mandado a golpear por un connotado delincuente en momentos en que pedía atención médica producto a una crisis de hipertensión y dolores en el pecho que había tenido. Producto de la golpiza que recibió por parte de este elemento, fue confinado en la inhóspita e insegura enfermería de la prisión Guamajal, donde se encuentra, y no contamos con la información verídica y completa de su situación. La última vez que tuvo comunicación telefónica, iba a contarle a su familia esta situación, el teléfono le fue arrancado de sus manos.
Loreto Hernández García fue arrestado junto a su esposa, Donaida Pérez Paseiro, en Placetas, en Villa Clara, a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021. Loreto ha sido sentenciado a 7 años de cárcel y su esposa, que recibió una condena de 8 años, presidían la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Y más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales de deportación en Estados Unidos, pero el gobierno de Cuba se niega a aceptarlos de regreso, reportó la cadena de televisión Fox News, citando informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según la cadena estadounidense, esta cifra sitúa a Cuba entre los países con mayor número de ciudadanos pendientes de deportación, solo superada por El Salvador, Honduras, Guatemala y México. De un total de 1,4 millones de inmigrantes con órdenes finales de deportación en Estados Unidos, 42.084 son cubanos, de acuerdo con datos obtenidos por Fox News. Además de Cuba, otros países que rechazan recibir a sus ciudadanos deportados son China, Rusia, Venezuela, Irán y Etiopía, según el listado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, señaló así la cadena de televisión. Y en otra información, los Yankees de Nueva York adquirieron al cerrador Devin Williams de los Cerveceros de Milwaukee en un canje por el pitcher zurdo cubano Néstor Cortés y el infielder Caleb Durbin. Los Yankees también pagarán $1 millón por el canje. Cortés es un veterano de las ligas mayores, tiene 30 años de edad y nació en Surgidero de Batabanó. 3:11, noticias de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, hizo una visita no anunciada a Irak para abordar el futuro de Siria, y durante su gira por la región, Blinken ha insistido en la importancia de impedir el resurgimiento del grupo Estado Islámico. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken ha estado de gira por la región tras el rápido colapso del gobierno de Bashar al-Assad ante el avance de las facciones de la oposición siria. Blinken visitó la embajada de Estados Unidos en Bagdad y dijo que habló con el primer ministro al-Sudani sobre la situación en ese país. Antes de llegar a Irak, Blinken se reunió en Ankara con el ministro de Asuntos Exteriores turco Hakan Fidan y con el presidente turco Tayyip Erdogan para hablar de la necesidad de continuar los esfuerzos para contrarrestar cualquier resurgimiento del Estado Islámico en Siria tras la caída de al-Assad. Él dice que hay un amplio acuerdo sobre lo que cada uno desearía ver en el futuro, empezando por el gobierno provisional en Siria, un gobierno que sea incluyente y no sectario, que proteja los derechos de las minorías y las mujeres, que preserve las instituciones de Estado y preste servicios a la población, que se ocupe de las armas químicas que se puedan encontrar, las proteja y las destruya, que rechace cualquier alianza con grupos extremistas y que no suponga ningún tipo de amenaza para los vecinos de Siria. Las conversaciones de Blinken en Turquía también se centraron en un aspecto crítico para establecer la estabilidad en Siria, que son los enfrentamientos en el norte del país entre las fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos y los rebeldes respaldados por Turquía. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente electo Donald Trump criticó a la administración Biden por autorizar a Ucrania a atacar dentro de Rusia con poderosos misiles estadounidenses. En declaraciones a la revista Time, Trump dijo que está en total desacuerdo con el disparo de misiles a cientos de millas dentro de Rusia y opinó que esto intensifica y empeora la guerra. Después de más de un año de vacilaciones, el mes pasado, la Casa Blanca dio luz verde a Ucrania para atacar activos militares dentro de Rusia con el sistema de misiles tácticos ATACMS. El gobierno de Biden justificó la decisión diciendo que Rusia había intensificado el conflicto al desplegar unos 11.000 soldados de Corea del Norte en el frente. Y el número de solicitudes para obtener la ciudadanía estadounidense está aumentando luego de la elección de Donald Trump. Enrique García Fuentes cuenta los detalles.
Organizaciones comunitarias en Chicago informan que el número de solicitudes de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense está aumentando dramáticamente.
Las citas aquí en la oficina han estado aumentando. Hay muchísima gente que ha estado llamando para pedirnos una cita, para venir a llenar su documentación, todo su papeleo, para poder aplicar para ciudadanía. Sí, es un aumento que se ha visto desde después de la elección.
Lo mismo ocurre con al menos una decena de organizaciones en el área metropolitana de Chicago que ofrecen ayuda con el llenado de las formas o imparten clases para aprobar el examen requerido para tal propósito. El aumento, dicen, se debe al temor de que los ajustes en políticas migratorias de Trump se extiendan a residentes legales.
A la gente le da ese temor al escuchar cuando se habla acerca de cómo vamos a ser afectados. Yo creo que uno de los temores, y ya lo vivimos en su primer periodo, es el no tanto el que él puede hacer como presidente, pero la gente que lo apoyó, qué puedan hacer ellos en nuestras comunidades.
La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos aprobó casi 900,000 solicitudes de naturalización en el año fiscal 2023. Según expertos, ese número será altamente rebasado con la llegada de una nueva administración a la Casa Blanca. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
3:15, informaciones de América Latina. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva evoluciona favorablemente según el equipo médico que lo atiende. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pasó el viernes a cuidados semi-intensivos en el hospital de Sao Paulo, donde fue operado de urgencia el martes por una hemorragia intracraneal. Según informaron sus médicos en un boletín, Lula, de 79 años, sigue lúcido y orientado, se alimentó normalmente y realizó caminata por los pasillos. Una fuente de la presidencia brasileña explicó a la France Press que el monitoreo del mandatario pasa a ser en intervalos y ya no está bajo control permanente. Lula fue operado con éxito el martes por un hematoma cerca del cerebro derivado de un golpe sufrido hace casi 2 meses. Cuando se cayó en el baño de la residencia presidencial en Brasilia. 2 días después se sometió a una nueva intervención complementaria para minimizar el riesgo de más sangrados en el futuro. Está previsto que el mandatario deje el Hospital Paulista el lunes o martes de la semana próxima y vuelva a Brasilia.
Y con motivo de la Navidad, la Conferencia Episcopal de Haití exhorta a la comunidad internacional, las autoridades haitianas y la población a unirse para acabar con la violencia de las pandillas. Esta noticia nos llega desde La Voz de América.
El Departamento de Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano del Vaticano dio a conocer que los obispos de la Conferencia Episcopal de Haití incluyeron en su mensaje de Navidad un mensaje en contra de todo tipo de violencia provocada por las pandillas que operan en el país caribeño, a la vez que destacan el precario liderazgo actual para afrontar con valentía esta crisis. Aquellos que tienen armas y que matan, saquean, violan, queman y expulsan a la gente de sus hogares, detengan estos actos atroces. No son buenos para el país, ni para el pueblo, ni para ustedes que los cometen, expresan textualmente los prelados en su comunicado. Los obispos también exhortan a las autoridades haitianas a actuar en favor del bien común, dejando de lado intereses partidistas y personales, así como también piden reforzar el control de las fronteras, puertos y aeropuertos para evitar el ingreso de armas ilegales. Los líderes de la iglesia en Haití lamentaron las condiciones de extrema pobreza, corrupción y la incapacidad del gobierno que afecta a millones de haitianos y aseguraron que muchas personas están sin hogar y sin esperanza. Las personas mayores son abandonadas a su suerte y los jóvenes y los niños enfrentan un futuro incierto. Todo esto lo vinculan a la corrupción y a la mala gobernanza. En tanto, el principal aeropuerto internacional de Haití reabrió esta semana, un mes después de haber cerrado por segunda vez este año debido a la violencia de las pandillas, mientras organismos internacionales reportan que unas 5,000 personas han sido asesinadas en el país caribeño en lo que va del año, incluyendo más de 180 ancianos en una reciente masacre que ha conmocionado al país. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está acusando a Nicaragua de violar el derecho internacional. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó el jueves a Nicaragua de irrespetar el derecho internacional.
Pedimos a la República de Nicaragua.
Hay que entender también que no estamos trabajando con un país común y corriente respetuoso del derecho internacional. Este no respeta ni el internacional, ni el interno, ni ningún derecho en Nicaragua. Así que es un país bastante sui generis en materia de apelar la suplicación del derecho. Eso no existe allí. No hay derecho en Nicaragua.
Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente advirtió que tomará medidas si el exmandatario panameño Ricardo Martinelli sigue lanzando mensajes políticos desde la embajada nicaragüense, donde está asilado. Mulino exigió al gobierno de Daniel Ortega que cumpla con los convenios internacionales que establecen que las personas asiladas deben abstenerse de hacer comentarios políticos.
Yo le pedí al canciller que hiciera eso, eso no es una decisión del canciller, la pedí yo para poner un poco de orden ahí, que cumplan con los convenios internacionales de asilo. Tan sencillo como eso. No transformemos ni esa ni ninguna embajada en un centro político y de actividad político-partidista, ni a favor ni en contra de nadie. Y espero que la República de Nicaragua entienda eso, y es la primera advertencia que hacemos en ese sentido.
Martinelli, de 72 años, se asiló para evitar cumplir una condena a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales y designó en su reemplazo como candidato presidencial a Mulino, quien era su compañero de fórmula. En la embajada, Martinelli opina sobre política interna en las redes sociales. Es visitado por aliados políticos e hizo campaña en favor de Mulino. Sin embargo, el actual mandatario se ha distanciado del expresidente desde que asumió el poder en julio. Martinelli no se ha referido a las declaraciones de Mulino, pero en la víspera publicó en sus redes sociales que no pelearía con su amigo.
Avanzamos a las 3:20 en informaciones internacionales. Taiwán dio por terminadas hoy las maniobras militares que China habría llevado a cabo esta semana alrededor de la isla.
Sin comunicarlo abiertamente, Pekín desplegó esta semana decenas de barcos entre las islas del sur de Japón y el mar de China Meridional, que según Taipei, representaron las mayores maniobras militares en años del gigante asiático. Hasta 90 buques militares y guardacostas participaron en estos ejercicios que simularon ataques en naves extranjeras y bloqueos de rutas marítimas, dijo el miércoles un alto cargo de seguridad de Taiwán. Las autoridades de la isla estaban preparadas para una eventual demostración de fuerza de China después del viaje por el Pacífico del presidente taiwanés Lai Ching-te, que incluyó visitas a los territorios estadounidenses de Hawái y Guam. Esta gira enfureció a China, que considera a Taiwán como parte de su territorio y se opone a cualquier contacto internacional de sus dirigentes. Sin embargo, ni el ejército ni la prensa estatal del gigante asiático informó de un aumento de la actividad militar durante estos días.
Y el presidente Emmanuel Macron ha nombrado al centrista François Bayrou como nuevo primer ministro de Francia. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha nombrado al veterano político centrista François Bayrou, líder del Movimiento Democrático, como nuevo primer ministro en sustitución de Michel Barnier. La Asamblea Nacional tumbó al gobierno de Michel Barnier en una moción de censura votada el 4 de diciembre y que contó con el respaldo de los grupos de izquierda y de ultraderecha en un hito inédito en más de medio siglo que dejó paso a una nueva ronda de contactos. Macron optó en esta ocasión por acercarse más a los partidos de izquierda y dejar de lado a la agrupación nacional de Marine Le Pen, si bien está por ver ahora si el nuevo ejecutivo será capaz de sumar un mínimo nivel de apoyo entre los legisladores y evitar futuras mociones. El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, planteado como potencial apoyo, reclamó durante las negociaciones el nombramiento de un primer ministro de izquierda y descartó respaldar algunos de los nombres que figuraban en las quinielas, como el centrista François Bayrou.
El presidente Emmanuel Macron, acabamos de escuchar esta nominación, y un joven de 18 años, natural de la India, se convirtió en el jugador más joven en ganar el Campeonato Mundial de Ajedrez. La agencia AFP tiene más detalles.
El indio de 18 años, Domaraju Gukesh, ganó el jueves la última partida larga del Campeonato Mundial de Ajedrez contra el defensor del título chino, Ding Liren, y se convirtió en el jugador más joven en ganar el título. Los dos llegaron igualados a la 14ª partida, que parecía dirigirse hacia un empate, pero el indio aprovechó un error de su adversario. Los errores de Ding, de 32 años, terminaron por costarle el título, que ganó por primera vez en abril de 2023. Gukesh no ha dejado pasar la oportunidad de continuar su extraordinario ascenso. Es el quinto jugador del ranking mundial y el más joven entre los primeros 50, convirtiéndose de paso en el segundo indio en obtener este título, luego de Viswanathan Anand, campeón entre 2007 y 2013.
3:23 a esta hora, así va el mundo. Los ministros de Justicia de la Unión Europea acordaron su posición negociadora de una reforma que endurecerá las condenas contra las mafias que trafican con migrantes. La justicia del Reino Unido avaló la prohibición de entrada al país de un empresario chino considerado un confidente estrecho del príncipe Andrés porque considera que está implicado en la recopilación de información al servicio de Pekín. La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, sufrió hoy una lesión en Luxemburgo y fue ingresada en un hospital para una evaluación médica. La organización ACLED, especializada en el seguimiento de conflictos armados, estima que la guerra de Sudán ha dejado unos 13.000 muertos en 2024, de ellos unos 4.200 civiles. China expresó su preocupación por los acontecimientos en Siria tras la caída de Bashar al-Assad, pero dijo que respeta la elección del pueblo al tiempo que hizo un llamado a lograr el restablecimiento de la paz. Y en este informativo de las 3 de la tarde vamos a hablar de ciencia. Precisamente un grupo de científicos franceses están estudiando una bacteria que puede soportar una radiación miles de veces más fuerte que la que mataría a un ser humano. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un nuevo tipo de bacteria llamada Deinococcus radiodurans, apodada Conan la bacteria por su capacidad de sobrevivir a los extremos más duros, puede soportar una dosis de radiación 28.000 veces mayor de la que mataría a un ser humano, y el secreto de su éxito radica en un antioxidante. Ahora los científicos descubrieron cómo funciona este antioxidante y abrieron la posibilidad de que pueda usarse para proteger la salud de los humanos, tanto en la Tierra como en aquellos que exploren más allá de nuestro planeta en un futuro. El antioxidante está formado por un grupo simple de pequeñas moléculas llamadas metabolitos, entre las que se encuentran el manganeso, el fosfato y un pequeño péptido o molécula de aminoácidos. Hace tiempo que sabemos que los iones de manganeso y fosfato juntos forman un potente antioxidante, pero descubrir y comprender la potencia que proporciona la adición al tercer componente es un gran avance. El estudio ha proporcionado la clave para comprender por qué esta combinación es un radioprotector tan poderoso y prometedor. El equipo de la Universidad de Orleans en Francia afirmó que el estudio aporta nuevos conocimientos sobre cómo los metabolitos pueden crear escudos radioprotectores y mejorarlos en el futuro. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina. La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949. Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco, y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Radio Martí Noticias.
Le invitamos a las 5 de la tarde a nuestro próximo noticiero. Este equipo se despide. El lunes regresamos con más informaciones. Efraín García en el sonido, en la producción Iván López y en el micrófono Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta
y por martinoticias.com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Gliceria Abreu de la Fresquilla All Stars y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Miñongo y quiero aprovechar a través de Radio Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de paz para todos los cubanos del mundo, para los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, de la isla. Este mensaje de amor va de corazón de Bongo Miñongo para todos ustedes. ¡Feliz Navidad!